Gobierno de corrupción para rato, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en un lapsus, cuando quería decir que da gobierno de coalición para rato. La bancada de los populares, como hemos escuchado, ha roto en risas y aplausos y el presidente del Senado ha reprochado las formas de los de Feijóo. Fuentes del PP ironizan, asegurando que es la primera vez que una ministra del gobierno dice la verdad. Novedades en la denuncia que presentó el fiscal Ignacio Estampa tras en reunirse con Leire Díaz, la conocida como fontanera del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolcet. El escrito recoge que Díaz se presentó como la persona de confianza de Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez. La denuncia ya está siendo investigada por un juez, Alba Gutiérrez.
Nos remontamos a la reunión del pasado 7 de mayo, un encuentro con Leire Díaz y el empresario Javier Pérez Dolcet de más de 3 horas, un encuentro donde, por cierto, también iba a acudir el entonces secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Entonces fue Leire Díaz el que contestó que era la persona que había puesto al Partido Socialista para saber qué había detrás de todo esto. Estampa sostiene que esa fue la respuesta que obtuvo de ambos participantes. Un juzgado investiga ya este encuentro como un presunto soborno al fiscal, al que le pidieron datos comprometedores de su anterior responsable, el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que investiga el caso Coldo que afecta al gobierno. El juez considera que hay indicios de que esas maniobras puedan salvar la imagen de Pedro Sánchez. Ambos están citados, tanto Javier Pérez Dolcet como Leire Díaz. El próximo 11 de noviembre, los fiscales Grinda y Estampa acudirán a declarar como testigos el día 5 de noviembre en un juzgado.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura que no ve dudas sobre el alto fuego en Gaza. A pesar de los enfrentamientos que se han producido en la franja tras el acuerdo de paz, Vance ha aclarado que esto es exactamente lo que tiene que pasar cuando se lleva luchando durante tanto tiempo. De todo lo que sigue pasando muy cerca de la franja, está siendo testigo el equipo de enviados especiales de la Linterna de COPE. De hecho, esta misma mañana se encontraban en la frontera con Gaza cuando les ha sorprendido una ráfaga de disparos. Junto a ellos se encontraba el portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, que reaccionaba así cuando le preguntaban si eso que escuchaban eran disparos.
Amarilla hacia el este, o sea, hacia el lado de Israel. Según el acuerdo, nosotros tenemos la potestad para desmantelar cualquier tipo de infraestructura terrorista, túneles, etcétera. Entonces puede tener que ver con esa actividad operacional, si bien no lo sé fehacientemente.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, la linterna volverá a encenderse desde el punto más cercano a la Franja de Gaza. Y en los deportes vuelve la Champions. Menos de una hora ya para que arranque el Barcelona Olympiacos. Román Ruiz.
A las 7 menos cuarto, el Barça recibe al conjunto dirigido por Mendilibar en la jornada 3 de Champions y ya hay 11 confirmado en Montjuïc. Joan Batllori.
Ya tenemos el 11, efectivamente. La sorpresa es la presencia de Pedro Fernández Dro en ese 11 titular. Descansa De Jong. Recuerdo que Ferran Torres ha entrado en la convocatoria finalmente y que Christensen ha causado baja con gastroenteritis. El 11 con Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde en defensa. En el centro del campo, Casado, Pedri, Dro. Y arriba, Yamal, Fermín y Rashford. Luce el sol, 25 grados de temperatura. Se esperan unos 42.000 espectadores en la grada con 2.700 griegos.
En el resto de enfrentamientos españoles, a las 9, el Atlético de Madrid visita al Arsenal. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere encontrar hoy la primera victoria lejos del Metropolitano. No es el mejor rival ni el mejor escenario, el Arsenal y el Emirates, pero hay máxima ilusión dentro del vestuario de un Cholo Simeone que no va a poder contar únicamente con Johnny Cardoso. 2.200 seguidores rojiblancos acompañarán esta noche al Atlético en Londres.
También a las 9 el Villarreal recibe al Manchester City. Juan Igual.
Busca el Villarreal su primera victoria en esta edición de la Champions. Marcelino va a sacar su once de gala con la vuelta de Mourinho, Cardona, Gueye y Pepe, y habrá homenaje a Rodri antes del partido con la imposición de la insignia de oro del club.
Y por cierto, Dani Carvajal ha contestado a las declaraciones de Javier Tebas diciendo en una publicación en Instagram: incumplir el reglamento es adulterar la competición, refiriéndose al partido de la Liga en Miami. En menos de 30 minutos arranca la Champions en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados en Cibeles. Mañana nos esperan cielos más nubosos y 22 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. Y en M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La Comunidad de Madrid llama a participar en un maratón de donación de sangre en la Puerta del Sol desde este jueves hasta el sábado. Madrid Madrid dona sangre, dona plasma, se llama esa campaña que busca alcanzar 3.000 aportaciones de sangre para recuperar el nivel óptimo de reservas actualmente en un 64%. Y la 31 edición de los premios Forqué, en los que se premian las películas y series más destacadas del año, se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal de IFEMA. Se han contabilizado más de 350 producciones participantes, entre ellas 124 largometrajes.
Yo te lo recuerdo a continuación las veces que haga falta, además, por si todavía a estas alturas no lo tienes claro. Vamos a ver, este domingo a las 3 de la madrugada, ¿eh? Del sábado al domingo, a las 3 serán las 2. El cambio horario se lleva aplicando de manera regular desde hace ya bastante, desde 1974. Si deberíamos seguir haciéndolo o no, es el debate eterno que parece no acabar nunca y que esta semana ha vuelto a poner sobre la mesa, ya sabes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. Este es un debate que viene de lejos porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas por fin en el año 2026.
Pues esto es así. En 2018 la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública y de ella se extrajo lo siguiente. Un 84% de los ciudadanos europeos se mostró a favor de eliminar el cambio de hora estacional, pero eliminar ese cambio de hora no es tan fácil como parece. Cada país tiene su propia realidad. En el norte, con días muy largos en verano y muy cortos en invierno, el cambio horario afecta de manera diferente que en el sur. Además, sectores como el transporte, la energía o el comercio temen problemas si los horarios no se coordinan entre países. Y aunque la Unión Europea pueda proponer cambios, cada estado decide su uso horario, lo que complica todavía más alcanzar un acuerdo común. Me acompaña esta tarde el divulgador científico de la tarde de COPE, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, el debate es que es infinito, no acaba nunca, ¿eh? Bueno, para empezar, nunca nos aclaramos con esto de las horas. Si cuando llega el cambio del verano al otoño, si a las 3 son las 2 o si a las 2 son las 3. Vamos a recordarlo. A las 3 serán las 2. Oye, pero ¿qué piensas, Jorge? ¿Lleva razón Pedro Sánchez cuando dice que con el cambio de hora ya apenas se ahorra energía, pero sí que afecta a nuestro sueño y biorritmos?
Bueno, para decirlo tan categóricamente, no lleva razón, porque no hay un consenso real en la ciencia, como el presidente también ha esgrimido, ¿no? La ciencia está de acuerdo en que esto es así. Pues no lo es. De hecho, si tú consultas a diferentes expertos, pues vas a tener diferentes ideas y diferentes matices sobre la idea generalizada, que eso sí que es común, que todos sabemos, que el ser humano ha impuesto, nos hemos impuesto nosotros mismos un horario civil para manejarnos en la vida, que no corresponde en algunos países, sobre todo España es uno de los que menos corresponde, con el horario solar, con el horario que la naturaleza nos impone. Evidentemente tenemos que decir cuándo nos levantamos y cuándo nos acostamos y las señales horarias de la radio tienen que indicarnos a todos en qué momento del día estamos, pero eso muchas veces no se corresponde con la hora real que el sol está imponiendo a nuestros cuerpos, a nuestra naturaleza, a nuestras plantas. Eso es así, pero ese forzamiento que hemos realizado del horario natural conduce a la necesidad de establecer cambios a lo largo del año, sobre todo en países como España, que estamos en latitudes donde hay mucha diferencia de luz entre el invierno y el verano. Que se ahorre más o menos energía también dependerá de qué tipo de energía utilicemos, de qué vida llevemos. No es lo mismo un país como España, en el que prácticamente vida las 24 horas del día. Por la noche hay muchas fábricas y muchas industrias y muchos medios de comunicación y muchas discotecas abiertas, con lo cual el ahorro de energía es mínimo, ¿no? Y que afecte más o menos a la salud es lo que la ciencia pues todavía no ha terminado de determinar. Si tú estudias los análisis epidemiológicos, es decir, cuánto aumentan, por ejemplo, los accidentes de tráfico, o los infartos, o las enfermedades, o las atenciones hospitalarias...
No está estudiado, no está claro.
Está estudiado y no hay una diferencia gravísima, no hay una diferencia tan grande, porcentualmente es muy pequeña, que se puede atribuir a otros muchos factores y no al cambio de hora. Así que no está tan claro como para que sepamos, pues, que tengamos clarísimamente que no hay que cambiar la hora.
Bueno, el caso es que ayer esa propuesta la dejó bien clara el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la llevó a Europa, donde se tiene que debatir. Y bueno, esto va para largo, ¿eh? Aunque esté ahora mismo de nuevo sobre la mesa de la Unión Europea, esto va para largo. Pero Jorge, por ser lo más didácticos posibles, para entendernos todos, ¿cómo nos afectaría el hecho de mantener un único horario, ¿no? Mantener la hora y no cambiarla dos veces al año como hacemos habitualmente. Si te parece, empezamos con el horario de verano. Si siempre mantuviésemos la hora que tenemos ahora mismo, este verano, este horario de verano, por ejemplo, en el mes de enero, ¿a qué hora amanecería en un punto muy al este de España como son las Islas Baleares?
La respuesta rápida es entre las 8 y las 9, más o menos. Es decir, estaríamos retrasando la hora de amanecer. Los cambios se notarían solo en la mitad del año. Si mantenemos el horario de verano, lógicamente en verano seguiríamos como toda la vida desde que tenemos este horario de verano en 1973 y sería en invierno cuando se nota esta diferencia, cuando menos horas de luz hay. De manera que al este de España estaría...
Que es donde antes amanece, claro, amanecería pues entre las 8 y las 9.
8, 8 y media, 9, dependiendo del momento.
¿En el centro de la península?
En el centro, unos 40, 50 minutos después. 8,
o sea,
50,
nos vamos cerca de las 10 de la 9, mañana.
9:40, imagínate, amanecer. No, no que nos levantemos de la cama, que esté
amanecer.
Que aparezca el sol.
Es decir, estaríamos ya pues gran parte de la población trabajando y sería todavía
y
de noche.
Amanecer, claro. Y lo más grave sería en el oeste, por ejemplo, en Galicia, en Coruña, amanecería incluso más allá de las 10 de la mañana.
Bueno, es que es impensable,
se habría
¿no?
iniciado ya largamente la jornada laboral y todavía sería de noche. Por eso es por lo que adelantamos el reloj y de repente a las 3 son las 2, para conseguir por lo menos ganar una hora más cerca y que amanezca un poquito más cercano al momento en que civilmente nos levantamos y empezamos a trabajar.
Y empieza la actividad humana.
Lo que pasa es que al revés ocurre lo contrario. Por las tardes.
Claro. Eso te iba a preguntar, claro. Vale. Esto en cuanto a los horarios de amanecer, pero ¿a qué hora se haría de noche? ¿Cuándo atardecería en este horario de verano?
Mira, por ejemplo,
en el mes de enero, nos situamos, por ejemplo, volvemos al punto más al este de España, las Islas Baleares.
Estaría empezando a atardecer a las 6:20, 6:30. Habría más tarde de la que hay ahora.
Sí.
Se prolongaría un poquito la luz solar durante la tarde. Que, por ejemplo, para ciudades como Ibiza, donde hay una gran actividad de ocio y de turismo, puede
ser venir
muy
bien,
bueno.
Claro.
¿No? En otros lugares, pues, a lo mejor puede venir un poquito peor, ¿no? Pero bueno, generalmente nos viene bien la parte de ocio que sea más larga, ¿no? En el centro de España, en Madrid, pues empezaría a atardecer a las 7:15. 7.
Casi nos pilla. Es que a mí me da mucho bajón cuando salimos de este
noche,
programa,
claro.
Y salimos ya de noche.
Que te va a
bueno,
pasar
a mí a todos.
De,
sí, la semana
nada,
que viene
claro.
Ya, bueno, un poquito más. En nada ya salimos de noche.
Y en Coruña, pues empezaría a atardecer a las 7:10, 7:20. Y tendríamos unas tardes muy largas para pasear por Galicia. Bueno, ese es el origen realmente del cambio de hora, porque el origen. Al principio del siglo XX, realmente, del siglo XX, se pensó que para que pudiese haber más tiempo de luz en aquellos países donde el invierno es muy duro, por las tardes, más tiempo de ocio de luz, no más tiempo de trabajo de luz, ¿no? De manera que ese horario de verano facilitaría eso por la tarde, pero nos pegaría un hachazo por las mañanas porque amanece muy tarde.
Pues mira, de esto precisamente hemos hablado, le hemos preguntado a José Antonio Luengo, él es psicólogo. Si finalmente se mantuviera el horario de verano durante todo el año, teniendo en cuenta que la mayoría de los españoles se levantan sobre las 7 de la mañana, ¿cómo nos afectaría anímicamente pasar gran parte de nuestra mañana siendo todavía de noche?
Que podría darse la circunstancia, por ejemplo, en Madrid, pues efectivamente, que desde que nos levantamos para ir al trabajo, personas que trabajan, que empiezan a trabajar muy, muy pronto, pues podrían pasar dos horas y media, en fin, con la oscuridad todavía, ¿no? Y estas cosas, pues indudablemente influyen y podrían darse circunstancias pues ligadas a falta de concentración, a la sensación de somnolencia, a cierta irritabilidad, bueno, pues un rendimiento peculiar en esas primeras horas de la mañana.
¿Coincides con el psicólogo, Jorge?
Sí, sin duda. Es que es un cambio en nuestra forma habitual de ver la vida desde que tenemos cambio de horario, porque claro, hay que reconocer que aquí el homo antecesor y lo que vino después hasta el siglo XX no cambiaba la hora, pero bueno, se adaptaba más a la hora del sol, ¿no? Sí, es verdad que depende de la personalidad de cada uno. Luego hay algunos que somos más activos con luz diurna, otros con luz nocturna, los búhos o las alondras, ¿no? La gente que le gusta más madrugar o la gente que le gusta más trasnochar, y esos cambios afectan de manera muy diferente a unos y otros. Por eso no se puede decir que el cambio horario afecte a la salud de los ciudadanos, ¿no? A algunos les afectará más, pero a otros les beneficiará.
Bueno, vamos a plantearlo, si te parece, al contrario, al revés. Si mantuviésemos el horario actual, que es el horario de invierno, que es al que vamos a cambiar ahora, este domingo, si lo mantuviésemos siempre, el horario de otoño-invierno, si lo mantuviéramos a lo largo de todo el año. Vamos con el amanecer. En este caso, ¿qué pasaría en verano, en junio? ¿A qué hora amanecerían en las Islas Baleares?
Pues mira, como a las 7 de la mañana ya sería de día. Plenamente de día. Que estaría muy bien porque es una hora que más o menos pues, te despiertas para ir a trabajar y pues, es de día. Bueno, casi te levantas con los rayos del sol. En Madrid, acercándonos más hacia el oeste,
sí.
40 minutos más tarde, 50 minutos, 7:40 más o menos. Y en Coruña, pues a las 8:10 aproximadamente, 8:10, 8:20. Sería el momento de amanecer en un mes de julio, por ejemplo, o de junio. En el caso de que no hubiésemos cambiado el horario, que mantuviésemos siempre el horario de invierno.
Bueno, estaría bien, un buen amanecer,
no
una hora prudente, ¿eh?
Sí,
no está mal, no está mal. ¿Y en cuanto a las noches, a qué hora? ¿Anochecería en Baleares?
Ahí viene lo peor, porque tú imagínate en las Islas Baleares.
Se adelanta, claro.
Claro, en un agosto, un julio, un junio, que a las 8:30 ya sea de noche, de la tarde.
Impensable.
Es que te cargas el ocio, el disfrute, la playa, el turismo. No sería muy bueno, ¿no? En Madrid a las 9, en verano, sería completamente de noche. Y en Coruña a las 9:40, más o menos. Bueno, no es mala hora, pero aún así es que en un verano bonito y despejado en La Coruña, a las 10 de la noche todavía estás viendo rayos de sol y puedes pasear y ves un atardecer maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto ocurriría una hora antes, por lo menos. Es decir, que en este caso tenemos lo contrario. Ganaríamos algo por delante del día, pero nos chafaría algo que yo creo que es clave en España, en un país que es de los que más horas de insolación tienen al año, que sería las luces de la tarde en verano. Eso podría desaparecer.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil este tema, porque vemos que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro, es que es así.
Claro, hay que sacrificar algo, porque, como decíamos al principio, hemos forzado a nuestros cuerpos a vivir en un horario de reloj civil que no es el reloj natural del sol y de cómo se relacionan el sol y la tierra en sus movimientos, ¿no? Quizá una solución alternativa que algunos han propuesto es que haya varios usos horarios en España. De lo que parece que no es muy lógico es que toda la península y las Islas Baleares y las Islas Canarias tengamos el mismo uso horario todo el año. Porque alguien se tiene que sacrificar por delante o por detrás del día buena parte de la población española.
O sea, como pasa en Canarias, que hubiese alguna parte que tuviese una hora diferente.
Claro, podría haber dos usos horarios en la península, aparte del canario, porque de hecho el uso horario que digamos que nos corresponde por latitud sería el de Londres. El meridiano de Greenwich pasa por casi por buena parte del centro de nuestra península.
Que
¿no?
es el de Canarias.
Que sería, bueno, el Canarias es Greenwich menos uno, ¿no? Pero ese sería el uso de toda la península. Nosotros realmente no tenemos ese uso horario, tenemos un Greenwich más uno en verano, porque, bueno, pues ya sabes que se adaptó para parecernos más al uso horario de Alemania y de Italia.
Uh-huh.
Durante el franquismo, porque eran aliados de España. Quizá podríamos tener, algunos expertos plantean, dos usos horarios también en la península. No solamente de península y Canarias, sino dos usos horarios diferentes en la península.
Tendremos tres usos
podríamos
horarios
llegar a
en España.
Tres usos horarios. Sería un caos.
A ver, ¿cómo sería la división?
Pues me imagino que sería Greenwich más uno, Greenwich y Greenwich menos uno. Pero imagínate, un territorio
pero
tan pequeño.
Pero es impensable, ¿no?
Un territorio tan pequeño, porque no somos
manejarse.
Estados Unidos, donde
claro,
hay miles
es un país
de
enorme.
Kilómetros de
Exacto,
costa a costa.
No hay tanta diferencia en nuestro país, no es tan
administrativamente,
extenso.
Judicialmente, educativamente, para las teleconferencias.
No
sería
lo veo, muy complicado.
Un poco lioso,
muy complicado.
Pero sería, creo, esto es una opinión personal, no he consultado con ningún experto para decir esto que voy a decir. Yo preferiría eso a un solo uso horario durante todo el año. O sea, todo el año verano o todo el año invierno. Así que casi me quedo como estamos, que cambio de vez en cuando.
Claro, es que al final aquí pesan muchas cosas. Por un lado, la salud, lo que nos pueda afectar, ¿no? El tener, pues unas mañanas donde anochece, donde amanece más tarde y unas tardes donde a lo mejor se hace antes de noche. Esto nos puede pesar, lógicamente, en nuestra salud. Luego está el tema de la economía, lo que tú decías, cómo afecta esto también a nuestra forma, ¿no? Sí. De vida en España. Y luego está la coordinación con Europa. Es que son muchos factores que hay que conjugar y aquí hay que sacrificar algo, sí, como decías.
Lo que pasa es que llevamos desde los años 70 con estos cambios permanentes de horario de verano y horario de invierno. Sí, es verdad que hay algunos países que lo han eliminado, ¿no? Porque hay países, en Rusia lo eliminaron, ¿no? En algunos otros países han decidido no cambiar la hora. Pero ya nos hemos adaptado. Nuestros ordenadores, nuestros sistemas de comunicación, nuestros sistemas de transferencias bancarias tienen en cuenta los usos horarios. Hemos aprendido a vivir con diferentes usos horarios y hemos aprendido a vivir también con los cambios de hora entre el verano y el invierno. Volver a desaprender lo que hemos aprendido iba a ser muy complicado. Así que, bueno, es un gran dilema. No va a ser fácil resolverlo, aunque en el Parlamento Europeo se votó mayoritariamente a favor de un solo uso horario, un solo horario de verano o de invierno. Luego los estados tienen que aplicarlo, porque esto hay que transponerlo a tu estado. Y claro, depende. Un estado como el español, pues tiene unas necesidades de luz que no tiene Noruega. Y a lo mejor, pues no estaríamos dispuestos a compartir la misma tipología de horario de verano o de invierno y no nos pondríamos tan de acuerdo.
Bueno, pues es complicado. Un tema que todos los años surge, que ha puesto sobre la mesa de nuevo el presidente del gobierno. El por qué ahora, bueno, esto también nos hace sospechar que puede ser una cortina de humo con todo lo que tenemos encima. Pues ahora venga, vamos a plantear también el tema de los horarios de verano y los horarios de invierno. Pero bueno, el caso es que está de nuevo sobre la mesa de Bruselas, en la Unión Europea, y vamos a ver qué pasa. De momento, que le quede a todo el mundo claro, clarísimo, el domingo, como decíamos al inicio, a las 3 serán las 2. Que nadie se confunda, que si no va a llegar tarde.
No, y además es que no nos quiten esta discusión que vamos a tener todas las familias el sábado por la noche, porque todos vamos a discutir una vez más. Pero esto es una hora más o es menos. ¿Se alarga o se acorta? ¿Se adelanta el reloj o se retrasa el reloj?
Esto,
¿qué quiere decir de las 3 a las 2?
Esto es un clásico, bueno, que tenemos que mantener todos los años.
A las 2. Y estaremos escuchando la radio para que nos lo expliquéis bien.
Eso es. Pero además, si luego tanto cambio y tanta discusión, si el móvil ya se cambia solo, el reloj del coche también. Si es que le damos demasiada importancia a esto. Oye, Jorge, ¿tú cómo llevas las mezclas en la cocina? No sé si tienes alguna receta estrambótica de un bocadillo en el que mezclas salado con dulce,
bueno,
o algo
estrambótico,
así.
Estrambótico. Yo creo que en algunos lugares de Salamanca me entenderán cuando mezclo huevos fritos con naranja, por ejemplo.
¿Con naranja?
Sí. Buenísimo.
¿Pero hay ciencia en eso también?
No, es simplemente tradición familiar. Están exquisitos, ¿eh? Huevos fritos con naranja. Y yo pensé que era una locura mía, pero sí que sé que hay algunos pueblos de la provincia de Salamanca.
¿Ah, sí?
Y está muy rico, porque compensa la grasa del huevo con el ácido de la naranja.
El cítrico de la naranja.
Y está, bueno, y la naranja en rodajas, ¿eh? No, no un zumo de naranja, un huevo
¿Y
frito.
¿Y te lo comes al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Huevo frito y encima las rodajas, como si fuesen patatas fritas, pero son naranjas.
Oye,
me gusta mucho.
Mira, anda.
Os lo recomiendo.
Vamos a probarlo. Desde luego la imaginación no tiene límites y el estómago tampoco.
La gente. Bueno, pues yo la verdad es que reconozco que por mi origen gallego me tomo la queimada con migas del pastor, es decir, con su chorizo, su tocino y tal,
con tropezones,
y cogiéndolo con una cuchara sopera y mojando las migas en la queimada, y están muy buenas. Lo del maestro jamonero este, de todas maneras, esto de mojarlas en café y naranja, las tostadas de jamón, en fin, pues nada, feliz día a todos.
Bueno, lo de mojar las migas en aguardiente, orujo y todo lo que lleva la queimada, no sé yo qué decirte, ¿eh? Yo casi las prefiero sequitas.
Una buena bomba, yo también. Eso es una bomba, sí, sí.
Cuando hace frío puede venir
todo entra,
estoy
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero depende del uso horario, ¿no?
Sí,
depende
ahora
si
con
es
el
verano
de invierno,
o si, no,
y por
sí,
la
esto
noche.
Para el invierno. Sí, lo veo para el invierno, para el verano no.
Da igual invierno, verano, Pilar, unos buenos callos, ¿eh?
Ah, eso sí.
Venga, a ver qué te parece esta mezcla.
A ver, buenas tardes, gente. Ahí va una propuesta absolutamente irrechazable, basada en el producto estrella de la cocina madrileña. Callos madrileños en su jugo con un buen vaso de leche con Nesquik, y se puede añadir a todo esto unas cucharaditas de mayonesa.
Bueno.
Maravilloso.
Oh, solo por favor.
Valiente que se atreve a probarlo.
Yo todavía no lo he hecho.
No me extraña que no lo haya probado.
Quiero ver a alguien
involuntario.
Pero vamos a ver.
Alá, buenas tardes.
¿Esto de verdad lo ha probado alguien? ¿En qué cabeza? No hay cabeza buena.
Pues a lo mejor te digo yo que sí, porque es que yo, ver para creer, yo no sé, estómagos, ¿cómo aguantan esto?
Hola, buenas tardes a todos. Si queréis una mezcla rara, yo no la he vivido en persona, pero la ha vivido mi mujer. Un exnovio de ella se tomaba unos bocadillos de ensaladilla rusa y lo peor de todo es que lo mojaba en el Colacao. Yo no lo he visto, a mí me lo ha contado mi mujer.
Yo
y
no
lo que
visto.
Dice mi mujer va a misa, ya sabéis. Venga, un saludo.
A ver quién se cree esto.
Tremendo,
bueno, pues,
también, ¿eh?
Ver para creer en el 607-150602.
Jorge Alcalde, gracias.
Hasta buena tarde.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues mira, Pilar, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis!
Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
Mami, sin ruedines.
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchas,
hay objetos que pesan más de lo que aparentan, no por su tamaño ni por su valor, sino por la historia que arrastran y lo que callan. Un reloj de pared, antiguo, si te fijas no funciona, aunque suena pasado, a silencio, a secretos, sin desenterrar. Un regalo inocente que la expareja de Paula ha comprado en Wallapop para que ella se lo pueda regalar a su hermano. Un gesto sin intención, inocente, un caro recuerdo familiar que parece dormido, pero cuando su madre lo ve, su corazón se detiene. Nadie entiende por qué, hasta que el reloj empieza a hablar. A partir de ahí, el tiempo se desborda. Lo que parecía olvidado, vuelve. Lo que se intentó borrar, resucita. Y en el interior del reloj, una nota.
Está lloviendo y te quiero.
No es poesía, no es una frase bonita para enmarcar. Es una herida escrita con letra de familia. La novela se llama igual que esa nota. Está lloviendo y te quiero. Y más que un título, es una declaración de intenciones. Su autor es Antonio Mercero. Quizá lo conozcas por ser una de las tres voces detrás de Carmen Mola, ese torbellino de sangre, secretos y thrillers que ha arrasado en librerías. Pero hoy no viene a matar a nadie, o al menos que sepamos si de momento. Hoy viene a hablar del perdón, de los hilos invisibles que nos atan a nuestros padres, a nuestros abuelos, a lo que fuimos sin saberlo y, sobre todo, de ese lugar misterioso donde el tiempo deja de contar segundos para empezar a contar historias. Antonio Mercero, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Antonio, ¿quién regala hoy en día un reloj antiguo que no funciona, que vale una pasta además, heredado de un tatarabuelo y con pinta además de estar maldito y espera que todo salga bien?
Pues, la verdad es que sí, que había bastantes maldiciones ya en ese hallazgo del reloj y en ese mensaje que se encuentra dentro, escrito con sangre, casi se podría decir. Esa es la única sangre que yo saco, digamos, heredada de Carmen Mola, y es por el dolor que esconde ese mensaje y no por la truculencia habitual de los Carmen Mola. Pues hombre, lo regala Paula Yarza en mi novela por razones sentimentales, porque es un reloj de su tatarabuelo. En la novela de su bisabuelo, en la realidad de mi tatarabuelo, porque este hallazgo es real. Esto lo encontré yo en Wallapop y es el germen, la chispa inicial de la historia, que ya sabes que no siempre sucede en una novela, que hay una chispa que da origen a todo, pero en este caso sí la hay. Y es este hallazgo del reloj de mi tatarabuelo en Wallapop, que a mí me llenó enseguida la cabeza de toda clase de intuiciones y de resonancias y de lluvia y de deseo de adentrarme en la historia de mi familia paterna.
Como dices, con ese reloj se desencadena todo, porque es un reloj que al llegar a las manos de uno de tus personajes provoca un infarto y desata todo lo que estaba contenido. ¿Qué viste tú en ese reloj? ¿Qué provocó en ti ese objeto para convertirlo en el eje de una novela además tan íntima?
Bueno, lo primero que vi en ese reloj es un mensaje alojado en su interior, porque eso, evidentemente, eso es ficción, eso ya es una invención mía. Pero yo vi un mensaje alojado en su interior que escondía un secreto de familia y luego vi un reloj de pared que es un objeto decorativo que evidentemente simboliza el paso del tiempo y me animaba a hacer una reflexión sobre lo que era el tiempo en 1916 en una aldea del norte de España, de Guipúzcoa, y lo que es hoy con las vidas aceleradas que llevamos. Ese viaje por el tiempo, por el siglo XX español lleno de turbulencias y de negrura, también me parece que es un viaje desde un, un mundo rural bucólico en el que el tiempo pasaba más despacio a este mundo que hemos hecho ahora de vértigo total.
Hay una frase escrita en una nota escondida en el interior de ese reloj. Está lloviendo y te quiero. Es la frase que da título además a la novela. Pero no suena a marketing, suena a pérdida, suena a eco, a algo que nunca se dijo en voz alta. ¿Quién escribió esa frase en tu vida y a quién se la estás diciendo tú con esta novela?
En mi vida, bueno, esa frase en la novela la está escribiendo un niño de 10 años en el que yo me reconozco un poco. Yo tuve en mi adolescencia también una historia de amor con una niña francesa, como sucede en este libro, porque se la escribe a una niña francesa que es la hija de un criador de caballos de pura sangre, francés, millonario, que aterriza en Lasarte con la construcción del hipódromo en 1916. Esto sucede en la novela y sucedió en la realidad, la construcción del hipódromo en una aldeíta de Guipúzcoa, un hipódromo en el que corrían los mejores caballos del momento, porque no podían correr en Francia, que estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces a mí me trae un poco recuerdos de una historia de amor de mi adolescencia, que está bien que un escritor pueda poner en juego algunas cosas que le han pasado de verdad, porque esto te permite escribir un poco con las tripas y con el corazón. Pero bueno, luego la novela, la ficción, lo va tamizando todo, lo va llevando por otro lado, aunque al escritor le resuena todo el rato el origen de cada cosa.
Oye, lo destacábamos hace un momento, tú vienes de escribir novelas que huelen a sangre, a persecución, a verdad retorcida, y ahora firmas una historia que huele a lluvia, a familia, a cosas que duelen sin hacer ruido. ¿Qué cambia en ti cuando dejas el ritmo del thriller y escribes desde un lugar mucho más íntimo?
Bueno, yo no sabía lo que iba a pasar conmigo al hacer este cambio de tercio tan radical, porque efectivamente es muy distinto. Al meterme además en una historia que tiene algo mucho de personal, que me estoy metiendo en la familia de mi padre a lo largo de 4 generaciones. Pues me ha pasado que lo he disfrutado mucho, que he estado en una clave emocional todo el rato, que no estaba, digamos, escribiendo bajo la tiranía de la trama, que es un poco el género policíaco, el thriller, los giros, los finales en alto. Aquí no, aquí podía disfrutar de la palabra más detenida, de cómo suena un párrafo, efectivamente imaginarme el sonido del rumor de la lluvia, el olor del heno mojado o el olor de la boñiga de la vaca, ¿no?, que está paciendo allí en los prados del Valle de Loria. Todo eso tienes tiempo de imaginártelo y lo puedes recrear. Es una escritura muy distinta, más disfrutona para mí, ¿no? Más detenida y más, también más emocional. Aquí estás como muy atento a las emociones de cada uno de los personajes que están en esta historia.
Antonio, vamos a un momento a octubre de 2021.
¿Cómo ocurre el Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López? Corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola.
Bueno, decíamos que cambias el ritmo de Carmen Mola por una novela íntima, sin persecuciones ni crímenes. ¿Cómo llevas esto de escribir sin matar a nadie?
Pues te entra un poco de horror vacui al principio, ¿no?
Te dan como ganas de decir, a este me lo cargo, que me cae mal.
Sí, te da la sensación de que nada va a interesar, ¿no?, si no tienes un cadáver descuartizado en la página 2, ¿no? Pero bueno, te vas acostumbrando, luego se disfruta mucho. Yo me lo he pasado muy bien. Además, ser soberano de cada una de las 400 decisiones que se toman en una novela está muy bien, es una sensación embriagadora. Con Carmen Mola lo tengo que consensuar todo, entonces no es tan sencillo. Aquí no, dice, puedo hacer lo que me dé la gana. No tengo que convencer a nadie. Eso está muy bien, me ha gustado la experiencia.
¿Tú crees que te habrías atrevido a escribir esta novela hace tiempo, hace 10 años, por ejemplo?
Yo creo que no. Yo creo que mi experiencia ya de 7-8 años con mis compañeros de Carmen Mola, desde luego me ha hecho crecer mucho como escritor. He aprendido un montón de ellos, del grupo también, del trabajo colectivo, de todas las novelas que hemos hecho. Y he ganado en seguridad, he ganado, no sé, en ambición también, ¿no? Ambición literaria me refiero, ¿no? De explorar temas, de no dejarme intimidar por nada. Escribir sobre tu familia puede intimidar mucho. Y a mí me ha intimidado, he sentido que pisaba minas y al final he encontrado como el refugio de la ficción. Y yo sabía que todo lo que les pasa a los personajes es ficción. Y esto me tranquilizaba, aunque no dejo de notar que aquí hay un homenaje íntimo a mi padre y a su familia, a su tierra y a sus gentes. Por mucho que me haya inventado un poco su vida, noto ese homenaje, ¿no? Noto que en el fondo existe el homenaje, aunque esté tan disimulado por la ficción.
Dices, me he metido en la familia de mi padre. ¿Qué crees que diría el gran Antonio Mercero sobre esta novela y sobre que te hayas metido en la vida familiar?
Me podría decir, qué poco fundamento, eso podría decirme. O le podría gustar, empezando porque el título es suyo. El título Estoy viendo y te quiero procede de un guión inédito de mi padre que se quedó en un cajón. Y en ese guión él hablaba de sus recuerdos de las artes, de infancia y de juventud en San Sebastián. No lo consiguió sacar adelante porque el guión se ocupaba un poquito también del germen de ETA y quizá lo movió demasiado pronto cuando no se habían caído los velos, ¿no? Y no lo pudo sacar adelante. Y le pasó esto que le pasa a un autónomo, a un escritor tantas veces y tan triste que es que algo se queda en un cajón. Bueno, pues yo lo he sacado del cajón por lo menos para rescatar el título y creo que a él le gustaría que este título suene, exista, esté por allí y además en una novela que ha escrito su hijo y que habla de las artes, que es su pueblo. O sea, que yo creo que le estaría muy orgulloso y muy feliz.
¿Encontraste más cosas en ese cajón? ¿Se quedaron muchas cosas sin publicar guiones de Antonio Mercero?
Sí, encontré alguna cosa más en ese cajón que me leí con emoción y con gusto, porque él lo hacía muy bien. Y siempre todo lo que yo he leído, que estaba en ese cajón, es muy bonito, la verdad. Pero eso quizá ya haya que dejar que duerman, ¿no?, esas historias no contadas, que duerman ahí el sueño curioso, ¿no?, de lo no contado.
Ahora que estamos hablando de tu padre, ¿qué peso tiene la genética en tu forma de contar? ¿Qué te enseñó tu padre que sigue latiendo en tu manera de mirar?
Mi padre me enseñó bastantes cosas a mí, pero sobre todo de herramientas psicológicas para enfrentarse a la tarea del escritor, que una es ser humilde, no creerse nunca más que nadie, no ser pedante, es un buen consejo ese. Intentar hacerle feliz la vida a la gente, si puedes, por medio del sentido del humor y de la alegría. Eso es un legado importante. El amor al cine y a la literatura me lo inyectó él. O sea, el legado de mi padre en mí, en todo lo que te he contado, la cinefilia, la pasión por la literatura, tanto como lector, como también como creador de historias, y todas estas herramientas muy, muy importantes, yo creo, en la vida del escritor, bueno, en la vida en general, pero desde luego en la del escritor, que son más bien psicológicas, son esenciales. Pero yo creo que el escritor fracasa, la gran mayoría de los escritores fracasan por obstáculos de carácter psicológico, no narrativo. Creo que los obstáculos de carácter psicológico son los más importantes. Y ahí me dio bastante la murga para que yo, para moldearme, y le estoy agradecido, sí.
Tu padre escribía, tú también. ¿En casa era más difícil ver la tele con él o que no opinara del guión a los 10 minutos?
Era bonito ver la tele con él, la película, porque él miraba de reojo a ver cómo reaccionábamos ante las escenas que a él le gustaban más. De pronto exclamaba, esta escena hay que verla de rodillas. Esas cosas ya de cinéfilo como apasionado.
De muy cafetero.
Que, sí, exacto, que a mí me hacían gracia. Y a veces estábamos, yo y mis hermanos, que éramos súper cinéfilos, viendo una película de madrugada y él se levantaba malhumorado porque estaba muy alto el volumen, pero de pronto veía que estábamos viendo un clásico y no era capaz de regañarnos. Decía, ¿qué estáis viendo? ¡Oh, como obra maestra! Y
luego se iba diciendo, suena bueno, más todavía.
No, se iba diciendo, bueno, bajadle un poco, pero no lograba regañarnos.
Volviendo a la novela, Antonio, la familia Yarza es el centro emocional de la historia de la novela. Una familia atravesada por los silencios, por lo no dicho, por lo no perdonado también. No son héroes ni son víctimas, son gente que ama mal, que bebe demasiado, que comete errores y no siempre los repara. ¿Por qué crees que nos duelen tanto las historias familiares?
Bueno, porque todas las familias están construidas sobre secretos o sobre silencios, sobre todo todas las que han vivido la guerra civil y la posguerra. Ahí hay muchas historias que se tuvieron que enterrar por razones diversas, algunas por el directo instinto de supervivencia.
Totalmente.
O sea, eso era así. Y si
por
no,
seguir adelante.
Por seguir adelante. Y si no, por sentimientos de culpa muy acentuados o de vergüenza el deseo de convivir con tus vecinos del pueblo. Bueno, se han enterrado un montón de historias y las familias han ido creciendo con un relato que se cimentó sobre el silencio y sobre la mentira o sobre la historia deformada o mal contada. Entonces, cualquier persona que lea una historia de estas, aunque el secreto que se destapa aquí es muy doloroso, pero no será el de todos, pero todo el mundo va a reconocer que en su familia pasa algo así. Ha habido también mantos de silencio, bueno, convenientes, que, bueno, inevitables, que van tejiendo el relato familiar. ¿Qué pasa? Que suelen ser unívocos los relatos familiares. Cuando llega una persona a añadir otra voz a ese relato, puede estallar todo por los aires. Y esto es lo que, bueno, el riesgo que corre Paula Yarza al investigar qué pasó con este reloj del tatarabuelo y qué pasa con ese mensaje.
Claro, es que la novela recorre 4 generaciones: guerra civil, franquismo, transición y el presente. Cada etapa deja heridas, algunas se curan, otras no.
Eso es, algunas se curan y otras no. Y así tiene que ser. Se suele decir que el tiempo cura las heridas, pero a veces no las cura. A veces las acentúa, a veces las puede dejar un poco como en sordina o en barbecho, pero no necesariamente las cura. Y no está mal, ¿eh? Hay que recordar el dolor también, y eso nos hace humanos.
Por curiosidad, si además de la nota hubieras encontrado dentro del reloj, no sé, se me ocurre, un objeto absurdo, ¿qué te habría hecho más gracia? Estamos hablando de hace tiempo. ¿Un mechero de naranjito? ¿Una lista de la compra de los 80? ¿Un billete quizá de 100 pesetas?
Bueno, una lista de la compra de los 80 me habría encantado verle. Soy muy fan de espiar esas notas de otras personas, ¿no? De lo que compra la gente en el supermercado. Uy, imagínate, en el año 80 me habría encantado eso.
Antonio, ¿qué cambia cuando escribes como guionista y cuando escribes como autor de novelas?
Cambia la percepción del tiempo. Ya que he reflexionado yo tanto sobre el tiempo con este reloj de pared, el escritor de novelas tiene más tiempo para desarrollar su universo, el mundo, el contexto, los personajes. Incluso cabe alguna digresión dentro de una novela. Un guión es concreto y, sobre todo, hay que ejecutarlo de forma rápida y eficaz, porque lo está esperando un equipo y tienes que ser muy rápido. Entonces no hay tanto tiempo de disfrutar, de imaginar, tienes que ir al grano.
¿Has disfrutado esta novela?
Esta la he disfrutado mucho, incluso he llorado escribiendo, que es algo que no me había pasado.
¿Ah, sí?
Nunca, en algún momento. Sí, me he emocionado. O sea, un viaje realmente, es un viaje emocional, a veces un poquito ahí en el precipicio, paseando por el precipicio y con el corazón un poco encogido, pero me ha gustado mucho escribirla y me estoy muy contento de haberlo hecho.
Pues Antonio Mercero, gracias por esta novela, Está lloviendo y te quiero, por la charla y por recordarnos que a veces lo verdaderamente urgente no es mirar tanto el reloj, sino sí, simplemente abrirlo.
Exacto. Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por El Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues dentro de unos minutos, como todos los días de lunes a viernes, Ángel Espósito y su equipo van a encender la linterna y en esta ocasión lo van a hacer desde Jerusalén. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de que nos cuentes cosas. Por ejemplo, ¿dónde habéis estado en el día de hoy? ¿Por dónde habéis...
¿Por dónde os habéis movido? Hemos estado esta mañana... Terminamos el programa a las 12:30 hora local y a las 4:30 de la mañana estábamos de pie camino del kibbutz de Nitz Hor, casi al sur de la franja, ya muy cerca del paso de Rafah. En ese kibbutz es por donde entraron la mayoría de los terroristas de Hamas aquel 7 de octubre, donde mataron prácticamente a los cientos de israelíes que vivían allí y secuestraron a otros tantos. Es un punto absolutamente terrorífico. Ves la franja y ves las primeras poblaciones de Jan Yunis a un kilómetro, uh-huh. Ves el muro que separa Israel de la franja y pisas literalmente los cristales, las cenizas del asalto y ves las paredes y las sábanas manchadas de sangre.
Madre
todavía.
Madre mía, qué impresión, ¿no?
De las matanzas. Brutal, brutal. Una de esas experiencias que no se olvidará en la vida, Pilar.
Oye, ¿qué se sabe de lo que está pasando dentro de Gaza?
Mira, hay distintas. Esta mañana oíamos el sonido de las ametralladoras desde nuestro punto y le preguntábamos a un soldado israelí, oye, ¿eso que suena son ametralladoras? Y dijo, sí, además nos ha dicho el tipo de aparato. Y decía, lo que no sé si son nuestros o de Hamas. Pueden ser nuestros porque alguien ha pasado la línea amarilla y tenemos derecho a reaccionar según el acuerdo, o pueden ser de ellos matándose entre palestinos. O sea, que imagínate la situación ahí adentro. Hamas rindiendo cuentas con algunas de las facciones de otros grupúsculos palestinos a los que considera que pueden ser colaboracionistas. Ese es el ambiente ahí adentro. Pero puede ser también, como ayer anunció Netanyahu, pues que directamente Israel haya contraatacado y esté matando a no sé cuántos que se han pasado de línea o que han considerado que son grupos terroristas.
Madre mía, no me extraña que la gente que vive allí sea escéptico, ¿no? Con este plan de paz y diga, mira, hasta que no pase tiempo, pues no sabemos si esto va a ser efectivo o no.
No, hasta que no pase tiempo, sin duda, pero todo el mundo tiene deseos, yo quiero pensar que la inmensa mayoría, hasta lo más ultra, tiene deseos, pero todo el mundo es consciente de que hay un porcentaje de pesimismo enorme. El odio aquí, en esta región del mundo, es demasiado profundo como para pensar que en el corto y medio plazo esto se va a arreglar. Y mi opinión es que ni de coña.
Espósito, hoy está allí en Israel el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Sí. ¿Cómo de importante es la presencia de Estados Unidos tutelando este proceso?
Toda. ¿Cómo de importante? Toda la importancia. J.D. Vance ha llegado esta tarde, de hecho por Jerusalén no te puedes mover en coche porque ha estado completamente colapsado, porque está cortado absolutamente. Ha estado aquí durante la mañana el jefe de la inteligencia egipcia, directamente con Netanyahu también reunido. Por lo tanto, te puedes imaginar el pollo que hay montado en esta ciudad. La importancia de Estados Unidos es absoluta, toda. Este pacto se ha conseguido por Donald Trump, man que nos caiga mal, y el futuro del pacto y la evolución depende del éxito y de la involucración de Estados Unidos. Si no se mete Estados Unidos y continúa al 150%, esto descarrila en horas 24.
Pues, Espósito, te escuchamos en unos minutos, en 7 minutos. Estás ya con la linterna en la mano, ¿no?
Pues más o menos, con la linterna en la mano, con Álvaro García, que se ha ido por ahí,
sí.
Con Rubén, que está en otro punto, y aquí en los botones, literalmente tirados, con Miguel Ángel Alfonsel.
Pues
los
os escuchamos.
A punto.
Os escuchamos. Gracias, Espósito.
A ti, Pilar, un beso, adiós.
Todavía Rosa Rosado no me he recuperado de esa mezcla que ha propuesto un oyente que era imposible. ¿Cómo íbamos a comer eso?
¿Qué era?
Pues
es que nos han dicho de todo.
Bueno, nos han dicho las lentejas con mayonesa.
Las lentejas con mayonesa, bueno...
Era tremendo, pero era los callos
sí,
con Nesquik.
Y con leche, con Nesquik y con mayonesa.
Y con mayonesa.
Eso era.
Yo no me he recuperado de esto.
No me extraña, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que ni él. A ver qué te parece esta variedad de desayuno, mira.
Hola, gente. Pues hace tiempo que no la veo desayunar a mi madre el café con trozos de queso flotando en el café. Y con el aceitito también flotando. El aceitito del queso se quedaba en el café. Ella es venezolana, me parece que por ahí viene ese invento.
No lo veo, ¿eh?
Yo tampoco.
No
Yo
veo
tampoco lo veo. La grasilla esa en el café,
El queso en el café no lo veo. Y esto tampoco lo veo, Pilar.
Buenas tardes, gente. Una mezcla así rara, pero rara solo en España, que yo suelo tomar y está muy bueno y os sorprendería. Y además es muy típico en Brasil. Es verdad que pueda sonar extraño, es mezclar el vino tinto con leche condensada. Es una cosa que a mí primero me impactó bastante, pero una vez que lo probé dije, oye, pues está muy bueno. Y lo curioso es que ahí en Brasil lo llaman, al cóctel le llaman española, para que veas cómo son las cosas. Pero ya te digo, está muy bueno, aunque suene raro.
Suena raro y no sé si a los amantes del vino esto les va a hacer gracia. También te digo que lo estoy pensando y yo esto lo probaría.
No, yo también lo probaría.
Y seguro que está bueno, como dice este oyente.
Bueno, no lo sé. Mira, premio también para el caballero.
Buenas tardes. Nosotros, cuando era un joven, llevábamos una noche de fiesta y solamente había para comer magdalenas. No teníamos leche, no teníamos nada para mojar y como se nos hacía muy, muy duro, lo que hicimos fue mojarlas en ketchup. Así que magdalenas con ketchup, la mezcla más rara de mi vida.
A ver, venían de fiesta.
Ya.
Entonces, otro concepto, todo entra.
No se puede pedir mucho.
Eso es, todo entra. ¿Que no hay nada con qué mojarlo? Pues ketchup.
Qué malo, ¿no?
Sí. Sí.
Mira que el ketchup, le pones a cualquier cosa ketchup y bueno, hay mucha gente que se amante del ketchup, pero algo dulce, como que no. Pero bueno, hay en casas en las que se aprovecha todo.
Hola, pues vamos a ver, os estoy escuchando cosas raras. En mi casa se hacía pescadito frito por las tardes, noches, o sea, para cenar, y siempre sobraban boquerones, cositas así. Y de desayunar le migábamos al café con leche en un tazón, le migábamos los boquerones de la noche anterior frititos.
Estaban
buenísimos.
No puede ser.
Se aceptaba barco como animal de compañía, ya no pulpo, sino barco. Venga, un beso.
¿Qué te parece?
Vamos a ver, la leche para desayunar lo veo bien. Los boquerones, mira que me gustan. Pero la mezcla no la veo, de ninguna de las maneras.
No. De momento vamos a quitarle la raspa al boquerón, ¿no? Porque claro...
Eso es, pero ¿en qué cabeza cabe mezclar estas dos cosas?
Pilar, leche con boquerones, leche con trozos de queso, vino con leche condensada, magdalenas con ketchup. Perdona, estamos subiendo ya de nota. Vamos, que a Pepe le estamos dando la tarde.
Ojo, con tanta mezcla rara, ya he ido 3 veces al baño, con la barriga descompuesta. Saludos, Pepe de Málaga.
No me extraña, Pepe. Así acabamos este programa hoy con estas mezclas. Tendremos que hacer segunda parte, que vemos qué da de sí. Te dejo ahora con Expósito, la radio continúa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Rodrigo Paz, 58 años y líder del Partido Demócrata Cristiano, ha recibido la confianza del 54,6% de los bolivianos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Paz ha convencido a los bolivianos y estos han decidido cerrar el ciclo de gobiernos de izquierda bajo la estela del movimiento instaurado por Evo Morales. El nuevo presidente se ha propuesto dirigir la política boliviana en una línea de clara institucionalidad y de apertura del país al mundo. Esto sin olvidar, porque es prioritario, reducir la polarización política, los niveles de movilización ideológica que la han causado, fomentar la seguridad jurídica y trabajar por y para crear empleo, reducir el gasto público, fomentar la inversión privada. Y junto a todo eso, se ha comprometido algo de extrema relevancia para frenar los caudillismos que azotan América Latina. No busca la reelección. Paz, nacido en España y de madre española, es hijo y nieto de mandatarios. Milita en una facción política que podría entenderse como moderada y reformista. Su padre, Jaime Paz Zamora, y él mismo han conocido el exilio forzoso al que les condenaron los gobiernos dictatoriales de Bolivia. Conoce, por lo tanto, el valor de la democracia y de la libertad. y este santo y seña es cuanto menos una buena credencial que debería augurar, como él mismo ha dicho, un tiempo nuevo para Bolivia. Paz Pereira podría encarnar un nuevo estilo político tan alejado de los modos del Grupo de Puebla como de los modos corruptos que dominan en Perú o del autoritarismo salvadoreño. El tiempo dictará sentencia, pero por el momento Bolivia se abre a un tiempo nuevo.
Son las 7, las 6 en Canarias. Aquí, en Israel, son las 8 de la noche.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con La Linterna encendida en Tierra Santa. Seguimos en Israel tras pasar la mañana lo más cerca de la Franja de Gaza que se puede. Te cuento en esta jornada.